nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Caminata por la vida y la justicia de las jóvenes de Chihuahua. El pasado martes 15, 5 integrantes del Comité de Madres y Familiares de Jóvenes Desaparecidas iniciaron una caminata hacia la capital del estado, donde exigirán al gobernador César Duarte el regreso de sus hijas a casa, se le dirán las investigaciones, así como la entrega de los restos que permanecen en el servicio médico forense. La marcha, que inició a la altura del kilómetro 30 de la carretera Panamericana y concluirá en Palacio de Gobierno, comenzó después de enterrar los restos de Beatriz Alejandra Hernández Trejo, desaparecida el 27 de abril de 2010, a los 23 años de edad. Solo dos pequeños trozos de sus restos fueron entregados a su madre, Ana Hernández. Cada vez que se entregan los restos de una joven desaparecida, sufren todas las madres, aseguró Francisca Galván, abogada del comité, por lo que exigirán al gobernador que entregue todos los cuerpos que permanecen en el CEMEFO y que, de acuerdo a diversas estimaciones, pueden ser alrededor de 150. En caso de no ser recibidas por el Ejecutivo Estatal, seguirán su recorrido hasta Ciudad Monstruo.
El antecedente de esta movilización fue la realizada por Maricel Escobedo en 2010, quien a fines de ese año sería asesinada frente al Palacio de Gobierno en Chihuahua capital. Ahora los familiares decidieron realizar una nueva movilización, aunque no tenían dinero, comida, ropa ni zapatos adecuados. Además, el invierno de Chihuahua ha provocado que los y las manifestantes hayan realizado la protesta con una temperatura de hasta 13 grados bajo cero en algunos momentos. Pero les puede más saber que los restos de sus hijas puedan estar desde hace años en las instalaciones del CEMEFO, o como dijo Carla, madre de Jocabet Castañeda, estamos determinadas a todo. Vivimos la peor de las torturas. Para nosotras no hay frío ni hambre. Estamos muertas en vida. Durante el recorrido, los y las familiares han recibido el apoyo de contingentes de la Comisión Estatal, un grupo de 33 familiares de hijos desaparecidos de la República, del Barzón y de otras organizaciones que en otros momentos han luchado contra la violencia de género y el feminicidio de la ciudad y el estado. También se han integrado compas de la otra campaña y del 132 de Juaritos. La marcha podría llegar el lunes 21 a la capital del estado, pero eso depende de las condiciones de las y los caminantes, quienes a estas alturas ya son presas del deterioro físico producto del cansancio y el frío.
El pliego petitorio que han elaborado para entregar al Ejecutivo Estatal incluye 6 puntos. Primero, que entreguen los cuerpos que se tienen en el Servicio Médico Forense, CEMEFO, y no los sigan dando a cuentagotas. Segundo, dé respuestas y explicaciones claras en presencia de expertos en la materia a las madres que han solicitado la opinión de un segundo dictamen de ADN. Tercero, que se den respuestas claras sobre las estructuras que posibilitan la sistemática desaparición, privación de la libertad, trata de personas, tortura, violación, asesinato de mujeres desde el año 1993. Cuarto, a 8 años de creada la Fiscalía Especializada de Personas Extraviadas o Ausentes, ¿qué gestiones concretas ha realizado como Ejecutivo para promover modificaciones al Código Penal del Estado donde se tipifique la desaparición de personas y la denuncia abra la correspondiente averiguación previa? Quinto, ¿qué resultados les tiene a las familias de cada una de las jóvenes que están en calidad de desaparecidas? ¿Cuáles son las líneas de investigación? Y sexto, que se dé una explicación amplia y clara sobre la investigación en torno a los desaparecidos en el estado y su contribución a este problema que aqueja todo el país, donde existen miles de desaparecidos y desaparecidas. Desde este espacio mandamos un abrazo a los familiares y compas solidarios en busca de justicia, ni una más.
Trabajadores se amparan contra la reforma laboral. Del 10 y hasta el 14 de enero, como parte de una jornada de lucha contra la inconstitucionalidad de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, alrededor de 40 sindicatos y organizaciones sociales presentaron más de 1 millón de amparos ante instancias judiciales en por lo menos 20 estados de la República Mexicana. En Ciudad Monstruo, representantes sindicales, abogados y trabajadores se dieron cita a las afueras del Palacio de Justicia Federal para la entrega masiva y coordinada de amparos.
Por su parte, el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer el 15 de enero que enviará más de 2.000 amparos a los juzgados primero y segundo con sede en Ciudad Monstruo, debido a la carga de trabajo que implicará la atención a todos los amparos interpuestos contra la Ley Federal del Trabajo. Con esta entrega de amparos, se cumple uno de los objetivos de la jornada contra la inconstitucionalidad de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, la cual se publicó el 1 de diciembre en el Diario Oficial y contra la que se puede amparar el trabajador en lo individual o como parte de una organización sindical, teniendo de 15 a 30 días correspondientemente para presentar la demanda de inconstitucionalidad o la demanda de amparo.
Otro de los objetivos de la jornada contra la inconstitucionalidad de la reforma a la Ley Federal del Trabajo es invalidar varios aspectos de la reforma laboral, entre los que se encuentran regulación de subcontratación y outsourcing, contrataciones sujetas a prueba o periodo de capacitación, despidos por falta de honradez y acoso sexual y la regulación de trabajo de menores. Abogados especialistas en materia laboral explican que a partir de ahora los trabajadores que quieran impugnar la reforma laboral deberán esperar a que los efectos de la reforma les afecten directamente para poder presentar nuevas demandas de amparo.
Por su parte, el Yo Soy 132 presentó el viernes 18 de enero los resultados preliminares de la consulta popular sobre la reforma laboral, la cual arrojó un rechazo del 97% a las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo. El proyecto de la consulta popular sobre la reforma laboral fue elaborado a finales de noviembre en línea y a través de encuestas cara a cara. Resultados preliminares indicaron que 3.200 personas de diferentes partes del país manifestaron estar en contra de las reformas a la ley laboral. Aspectos particulares como la facilidad de despido o la contratación por outsourcing recibieron un rechazo del 95%, mientras que hubo una aceptación generalizada a la exigencia de la transparencia sindical.
En Ciudad Monstruo, también por los desaparecidos. Tras la presentación en sociedad de la Ley de Víctimas, familiares y organizaciones de derechos humanos intentan pasar de las palabras a los hechos. Por eso, el miércoles 16 de enero, la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México denunció enérgicamente la cancelación de la reunión con el secretario de Gobernación. En su denuncia, los compañeros señalan: salvo el proceso que se está iniciando en Coahuila, no hemos visto hasta la fecha en las autoridades federales y en la mayoría de los estados de la República la capacidad ni la voluntad de esclarecer los hechos, dar con el paradero de las víctimas, llevar a la justicia a los responsables ni reparar el daño. En ese sentido, podemos afirmar que para las personas desaparecidas no hay justicia, pero tampoco hay Estado. Sufrimos ya una carencia del Estado de Derecho con la administración anterior. Esperamos que esto no se mantenga y la vigencia de los derechos humanos pueda ser una realidad en nuestro país. Buenos deseos que deberán ser respaldados con acciones para lograr la presentación de las y los desaparecidos.
Coatzacoalcos, acción por los migrantes. El 12 de enero, el movimiento migrante mesoamericano denunció el rumor de que las bandas de criminales que asedian las rutas de tránsito migrante darán un golpe a las organizaciones que ayudan a los migrantes en su paso por el país, sobre todo albergues. Ya desde julio del año pasado, habían hecho públicas las denuncias de distintas organizaciones manifestando el incremento de la violencia contra los migrantes y sus defensores. Por ejemplo, el 27 de julio del 2012 dispararon sobre la gente que se reunía en el comedor hermano del migrante en Huehuetoca, Estado de México, el cual cerró sus puertas por cuestiones de seguridad del personal. Entre el 2 y el 11 de enero se han realizado por lo menos 8 denuncias de distintas organizaciones como la 72 Hogar y Refugio para Personas Migrantes, quienes denunciaron que el crimen organizado tenía tomada una parte de la ruta Tenosique-Coatzacoalcos, los cobros excesivos, así como la constante aparición de personas que acosan a los migrantes recién llegados para que paguen cuotas. En el Día Internacional del Migrante se plantearon las siguientes demandas: acciones contra los criminales, implementar medidas para evitar muertes, secuestros, violaciones y toda suerte de vejaciones contra los migrantes y sus defensores, además de limpiar la ruta migrante de conocidos y solapados criminales, entre los que se encuentran maras, pandillas, policías, autoridades judiciales, maquinistas, garroteros y autoridades municipales.
Puebla, luchando por los ríos, los montes y la vida. El domingo 13 de enero, el Consejo Tiyat Tlali de la comunidad totonaca de Olintla en Puebla emitió un comunicado en el que denuncia la indebida actuación de las autoridades municipales de Olintla al favorecer a la empresa Grupo México, el hostigamiento que autoridades municipales están llevando contra la comunidad totonaca de Ignacio Zaragoza, además de la constante presencia de policías estatales y municipales. Y todo esto a raíz de que la comunidad se opusiera a que las autoridades municipal y estatal firmaran con la empresa Grupo México y Comexidro un convenio de energía limpia que busca construir 3 hidroeléctricas sobre la cuenca del río Ajajalpan, para abastecer de energía eléctrica a las mineras del Grupo México. La primera semana de enero, después de amenazas a los comuneros del plantón, se logró entablar una reunión con los síndicos, regidores y el edil, en la que exigieron a las distintas instancias de gobierno a gobernar para el pueblo y no favorecer intereses privados, garantizar la integridad de los comuneros y, sobre todo, respetar y garantizar el derecho a la libre determinación de la comunidad totonaca de Ignacio Zaragoza. Ante estos actos, decimos desde acá: no al proyecto minero hidroeléctrico.
En Tepos, contra la ampliación de la carretera. Dentro de sus planes desarrollistas, el gobierno de Morelos ha propuesto la ampliación de la autopista Tepoztlán-La Pera y, fiel a su estilo socialdemócrata, ha impulsado asambleas fantasma para respaldar su proyecto. Por ello, el sábado 12 de enero, decenas de tepostecos realizaron una protesta frente al Tribunal Unitario Agrario exigiendo la anulación de la asamblea del 25 de septiembre de 2011, que contó con la asistencia de solo 30 comuneros en un total de 120. También se denunció la ocupación ilegal que realiza la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para sus trabajos de construcción. Por la vía del tribunal y con el apoyo de las movilizaciones, los opositores esperan lograr que la ampliación carretera se cancele. Para seguir el conflicto, visita Frente de Defensa de Tepos en Facebook.
Guerrero, se levantan municipios contra la delincuencia. El 5 de enero, 5 municipios de la región de la Costa Chica se armaron para vigilar la ciudad de Ayutla en contra de los levantones, extorsiones, secuestros, cobro de piso, violaciones y diversas amenazas a los habitantes de las comunidades. Ese mismo día ocurrió el levantón por parte de integrantes del crimen organizado, del comisario de la comunidad de Rancho Nuevo, municipio de Tecoanapa, Eusebio Alvarado García, quien pertenece a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, al que posteriormente liberaron con diversos golpes en el cuerpo. Convencidos de que solo los habitantes del poblado podrán resolver sus problemas de inseguridad, a los habitantes de Ayutla, Tecoanapa, Florencio Villarreal y Copala se sumaron ya los municipios de Linalá y Cualac, quienes desde octubre y noviembre también realizan acciones para impedir el paso a los delincuentes en sus comunidades. Las comunidades han formado guardias que forman parte de la seguridad de los pueblos, quienes implementan vigilancia en cada una de las entradas a las comunidades, con el objetivo de perseguir y expulsar a los delincuentes, y han montado retenes intermitentes entre las comunidades, que tienen el objetivo de detener a integrantes de la delincuencia organizada, que de ser capturados serán sometidos a juicio bajo el sistema de usos y costumbres indígenas. Estemos pendientes.
En otra perspectiva, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, CRAC, publicó el 13 de enero un boletín deslindándose de estas acciones y afirmando que es la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, UPOEG, quien está en el origen de las mismas. También se denunció que la UPOEG está discutiendo con el gobierno estatal el rumbo de los acontecimientos. Entre otras cuestiones, la CRAC afirma: nos preocupa que, valiéndose de un sentimiento legítimo de la población ante la creciente inseguridad y violencia, se le manipule involucrándola en acciones que requerirían una mayor planificación, pero que en todo caso solo están encaminadas a fortalecer el afán de protagonismo de algunos dirigentes de la UPOEG. Manifestamos nuestro respeto a los compañeros de base de las comunidades que sin mayor información se han involucrado en dicho alzamiento, con la intención de brindar seguridad a los suyos, pero los llamamos a la cordura y al respeto al pueblo.
México. Anonymous hackea la página de la Sedena. El miércoles 16 de enero, Anonymous en México cambiaron la página principal de la Sedena al colocar un mensaje en el que recuerdan su actividad y presencia en el ciberespacio. Paralelamente difundieron un mensaje titulado Operación Manifiesto Zapatista Anonymous, que combinó extractos de aquel comunicado zapatista que decía: Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella, pero la luz será para los más, combinado con un llamado a luchar por las 11 demandas zapatistas: techo, tierra, trabajo, pan, educación, salud, independencia, democracia, libertad, justicia y paz.
Sigue el conflicto en la UACM. Más episodios en la telenovela universitaria instalada por la señora Orozco. Además de conocerse algunas evidencias del fraude académico que representa la aún rectora de la UACM, pues sus títulos académicos nomás no aparecen, el martes 15 de enero se conoció una denuncia de pagos irregulares a personas afines a las autoridades de esa casa de estudios, con montos nada despreciables que van de los 5.000 a los 25.000 pesos. Y por si fuera poco, Orozco sigue ignorando al Consejo Universitario legalmente instalado y con sus cuates se sigue reuniendo para decidir el destino del presupuesto asignado a la UACM. Ante tanta desvergüenza, el Consejo Universitario comienza a dar pasos en la construcción de una salida para Orozco. El martes 15 de enero, se acordó realizar eventos informativos en todos los planteles de la UACM a fin de colectivizar la información sobre las tropelías de la rectora y las sanciones que ella y algunos de sus principales colaboradores ameritan.
Ciudad Monstruo, más terrorismo de Estado. El domingo 13 de enero, la eficiente policía de la capital se apuntó otro triunfo, casi tan grande como el de la detención de los 26 perros callejeros y asesinos, al detener a tres peligrosas terroristas. Los hechos ocurrieron en el centro histórico, donde tres jóvenes mujeres fueron detenidas por repartir volantes con el subversivo mensaje de «Adopta un perro callejero». Las jóvenes participaron en una actividad de defensa de los animales en el Zócalo y tras su detención y sin explicaciones coherentes fueron llevadas al juzgado cívico de la Coordinación Territorial CUH4 ubicado en Brasil y Paraguay, donde les tomaron sus huellas dactilares, fotografías y firmas y hasta las querían desvestir por el clásico pretexto de revisión médica. La peregrina acta levantada señala que se sorprende a la persona repartiendo volantes de mano en mano en la vía pública. Al final fueron dejadas en libertad y, como siempre, nadie sabe, nadie supo quién ordena detener personas por volantear en la vía pública. Esta es la ciudad de Mancera, el bebé de la tolerancia cero. Ya ni la burla perdonan.
Otra de la guerra contra el pueblo en Nuevo León. El pasado 11 de enero, Adrián Javier González Villarreal, estudiante de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, fue asesinado a manos de la policía municipal cuando se encontraba en el interior de su vehículo, acompañado de su novia Gladys Soto Gallegos, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que también resultó herida. La agresión, ocurrida en el municipio de Santa Catarina, ocurrió porque, de acuerdo a los asesinos, el auto de las víctimas coincidía con las características de otro carro que buscaban, en el cual viajaba un grupo de hombres armados. Ante ello, la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma de Nuevo León emitieron un comunicado en el que exigen: 1. Castigo a los policías militares responsables del ataque a la pareja universitaria. 2. Que las autoridades garanticen el respeto a los derechos humanos de la población y su libre movilidad en los espacios públicos de la ciudad. 3. Que se detenga la estrategia de control de población que se manifiesta con los operativos policíacos y retenes militares. 4. En cuanto a la policía de guerra contra el narcotráfico, exige se transforme en un combate contra la pobreza y el desempleo, por una política que garantice trabajo y salario digno, educación pública gratuita y de calidad para las clases populares.
Familia de Cuy Kendall interpone demanda. El viernes 18, Fernanda y Rodrigo, hijos de Juan Francisco Cuy Kendall y acompañados del Yo Soy 132, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y otras organizaciones sociales, llegaron a las instalaciones de la PGR para levantar una demanda contra los agresores que el 1 de diciembre embistieron y reprimieron brutalmente a los manifestantes, además de la reparación del daño que sufrió Cuy, pues como todos sabemos, los elementos policíacos, además de disparar con balas de goma a los manifestantes, utilizaron proyectiles de gas, que fueron disparados directamente a la gente que protestaba con el afán de causar daños físicos. Estemos atentos para que sean castigados los elementos policíacos involucrados, capitalinos y federales. Sea reparado el daño y sean proscritas las balas y el gas pimienta.
Ciudad monstruo, que caiga el gigante. El gigante Walmart sigue creciendo, pero ante tal hecho, lo evidente se convierte en protesta. Así los habitantes y locatarios de San Pedro Mártir, en el sur de la ciudad monstruo, bloquearon y clausuraron de manera simbólica el predio donde se lleva a cabo la construcción. Los vecinos y comerciantes de San Pedro exigieron una investigación a fondo sobre los permisos, pues como hemos sabido, las corruptelas emprendidas por Walmart para instalarse en predios como Teotihuacán habla no solo de las grandes cantidades de dinero que están dispuestos a dar para comprar a las autoridades mexicanas los permisos necesarios, sino de la falta de consideración por los habitantes, su historia y formas de vida.
Huelga en la Universidad Nicolaita. La noche del miércoles 16 de enero, el Sindicato Único de Empleados de esa universidad michoacana iniciaron una huelga con dos exigencias centrales: incremento salarial del 15 y 5% a prestaciones, además de la reparación de las violaciones al contrato colectivo de trabajo. Las autoridades apuestan fuerte, pues no hicieron ofrecimiento alguno y argumentan que la dirección del sindicato no es legal, además de que dicen carecer de recursos para atender las demandas de los trabajadores.
Chiapas, robo a los presos en San Cristóbal de las Casas. El jueves 17 de enero, dos presos se fugaron de esta cárcel chiapaneca y ello sirvió de pretexto para que el grupo Lobo, encargado de la seguridad, agrediera y robara a los presos. El profesor Alberto Patistán denunció que fueron robadas pertenencias y dinero de los reclusos y en nombre de la Voz de la Mate exigió la devolución de lo robado y respeto a los presos.
Chiapas, ocupan parque eólico. El lunes 14 de enero, pequeños propietarios del municipio de Arriaga bloquearon el acceso al parque eólico de la empresa Dragón, propiedad del grupo Salinas, en exigencia de que se cumplan los acuerdos en cuanto al pago de rentas y se detenga el deterioro del medio ambiente, deforestación y contaminación principalmente. En Arriaga se instalaron 16 plantas eólicas, pero los pagos son muy bajos, oscilando de 30.000 a 4.000 pesos. Los afectados denuncian también la complicidad del exalcalde de Arriaga, Williams de los Santos Cruz, y otros exfuncionarios del ayuntamiento, quienes favorecieron a la empresa para que no pagara lo justo a los propietarios de las tierras arrendadas. Tras una semana de bloqueo, los campesinos no han recibido respuesta satisfactoria a sus demandas.
Oráculo neoliberal. El jueves 17 de enero habló el poder tras el trono. Luis Videgaray, secretario de Hacienda del Gobierno Federal, marcó la línea estratégica del gobierno que inicia: entregar el sector energético al capital privado nacional y extranjero. En el marco de la Conferencia Anual de Directores de Empresas de América Latina, celebrada en Cancún, y en su lenguaje tecnocrático, Videgaray señaló que se trata de tener un sistema regulatorio que permita a las empresas unir fuerzas con Petróleos Mexicanos, Pemex, en un marco orientado al mercado. Para amarrar el negocio, el gobierno dará créditos a los inversionistas que puedan ingresar a ese sector. Reformas similares se implementarán en los sectores de telecomunicaciones y bancarios. Peña Nieto podrá parecer como un idiota, pero detrás de él operan los grandes poderes en busca de hacer negocios con los restos de las riquezas del país.
Yo soy 132, Asamblea Refundacional. Los días 19 y 20 de enero se celebró en Huesca, Morelos, la 13ª Asamblea del 132, convocada con el carácter de refundacional, dado que en las semanas recientes ha cundido la desmovilización. La reunión tuvo una asistencia regular de 300 compañeros representantes de 56 universidades y 11 estados de la República, pobladores de Huesca e integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, de Puebla, Tlaxcala y Morelos, dieron la bienvenida a los estudiantes y expusieron su determinación de seguir luchando contra el proyecto integral Morelos, que está construyendo plantas termoeléctricas y un gasoducto, al tiempo que anunciaron sus próximas movilizaciones. Los trabajos de la asamblea giraron en torno a dos ejes: la reorganización del movimiento, donde la preocupación central es revivir las asambleas locales, y el balance del movimiento, donde los hechos del 1 de diciembre siguen causando polémica al interior del movimiento.
Alerta contra el maíz transgénico. A través de un boletín de prensa fechado el 18 de enero, las organizaciones Red en Defensa del Maíz, Yo Soy 132 Ambiental, Movimiento Urbano Popular y UNORCA, Vía Campesina América del Norte, llamaron a seguir movilizados contra la posibilidad de que el gobierno federal otorgue permisos para la siembra comercial de maíz transgénico. En el comunicado podemos leer: rechazamos tajantemente al maíz transgénico por representar un crimen contra la humanidad, ya que destruye la integridad genética, la fuerza vital de uno de los cuatro principales alimentos de todos los habitantes del mundo en su centro de origen, destruye las posibilidades de producción independiente, plantea una uniformidad útil únicamente a la industria y está cuestionado en todo el mundo por sus efectos en la salud humana y el medio ambiente. Para hacer frente a la amenaza transgénica, se convoca un debate público que tendrá lugar en el auditorio Alberto Barajas Celis de la Facultad de Ciencias de la UNAM el 7 de febrero a las 11 de la mañana. Transgénicos, no gracias.
Ellos y nosotros. Nuevo comunicado del EZLN. Publicado el domingo 20 de enero, está dedicado a las sin razones de arriba y ofrece una visión del poder visto desde los de abajo. El poder no es el dinero, es lo que puedes tener con él. El poder no es solo ejercerlo impunemente, también y sobre todo hacerlo irracionalmente. Porque tener el poder es hacer y deshacer sin tener más razón que la posesión del poder. Y no importa quién aparezca al frente, ocultándonos. Eso de derecha e izquierda son solo referentes para que el chofer estacione el auto. La máquina funciona por sí sola. Ni siquiera tenemos que ordenar que castiguen la insolencia de desafiarnos. Gobiernos grandes, medianos y pequeños, de todo el espectro político, además de intelectuales, artistas, periodistas, políticos, jerarcas religiosos, se disputan el privilegio de agradarnos. El texto también habla de lo que abajo se organiza. Sí, hemos sembrado el odio, el cinismo, el rencor, la desesperanza, el valemadrismo teórico y práctico, el conformismo del mal menor, el miedo hecho resignación. Y sin embargo, tememos que eso se transforme en rabia organizada, rebelde, sin precio. Eso es el verdadero peligro, gente que mira para otro lado, que se sale del molde, o lo rompe, o lo ignora. Lo que sí es un peligro, un caos verdadero, es que cada quien se haga colectivo, grupo, banda, raza, organización, y en su lado aprenda a decir no y a decir sí, y que se pongan de acuerdo entre ellos. Porque el no apunta a quienes mandamos. Y el sí, uff, eso sí es una calamidad. Imagínate que cada quien construya su propio destino y decidan qué ser y hacer. Sería tanto como señalar que nosotros somos los prescindibles, los que sobramos, los que estorbamos, los que no somos necesarios, los que debemos ser encarcelados, los que debemos desaparecer. Puedes consultar el comunicado completo en los sitios enlacesapatista.ezln.org.mx y quehuelga.net/diario.
Internacionales, 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 internacionales.
Sigue la huelga de hambre de los presos políticos mapuche. El sábado 19 de enero, Héctor Reituli y Ramón Yanquileo llegaron a 67 días de huelga de hambre en exigencia de su libertad. En una carta conocida el 13 de enero, Héctor Reituli denunció su traslado a la cárcel del Manzano en Concepción y que a Yanquileo le fue retirado el beneficio de salida de fin de semana. También informó que, tal y como marca la ley, le fueron abonados 2 años de condena a descontar de los 14 años a los que ha sido condenado. En esta situación, Jeitul reitera que la huelga de hambre seguirá con las siguientes exigencias: salida de fin de semana inmediata para Ramón Yanquileo Pilquimán, atención de salud, específicamente de oftalmología y traumatología, operación de rodilla y devolución a la cárcel de Angol, la única que presenta condiciones de segregación para los presos políticos mapuche. El jueves 17 de enero se llevó a cabo una jornada mundial de solidaridad con los presos políticos mapuches. En Santiago de Chile, más de 500 personas participaron en una nueva doble jornada de movilización en apoyo a los presos políticos de la coordinadora Arauco Mayeco. Movilizaciones similares tuvieron lugar en América del Sur y otras partes del mundo. En Ciudad Monstruo también se realizó una manifestación frente a la Embajada de Chile. Esto es algo de lo que se escuchó esa tarde.
Han surgido innumerables expresiones de resistencia y movilización mapuche. La coordinadora de comunidades en conflicto Arauco Mayeco es una de ellas, aunque quizá la más importante organización que impulsó recuperaciones de tierra de manos de forestales y latifundistas. En su momento, cerca de 40 comunidades se agruparon en torno de las ideas de la coordinadora, que no solo exigió tierras para sobrevivir, sino que reivindicó un proyecto como pueblo originario basado en la reconstitución territorial y el derecho a la autodeterminación en base a una política autónoma de los partidos políticos. La coordinadora, aunque no de manera exclusiva, encabezó un ascenso de la movilización mapuche entre 1997 y 2003, recuperando hasta 20.000 hectáreas que hoy se encuentran bajo control de las comunidades mapuche, realizando también acciones de boicot contra las empresas forestales.
El jueves 24 de enero se realizará una nueva jornada mundial de solidaridad con los presos políticos mapuche.
Chile, comienza el juicio contra los autores del golpe militar. El viernes 18, el juez Mario Carroza resolvió acoger la querella en contra de los autores de los crímenes perpetrados a raíz del golpe militar del 11 de septiembre de 1973. La querella fue presentada el 14 de diciembre de 2012 por las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y la de ejecutados políticos. Las primeras diligencias de esta causa serán, según lo resuelto por el juez, oficiar a cada una de las comandancias en jefe de todas las ramas de las Fuerzas Armadas, además de Carabineros y la Policía de Investigaciones, para que entreguen una nómina completa de los nombres del personal de estas instituciones que participó en las operaciones golpistas. Asimismo, a petición de los querellantes y de acuerdo a la misma resolución, se notificará a la Embajada de Estados Unidos en Santiago, con el fin que entregue una nómina con los nombres de todos los funcionarios que se desempeñaban en esa sede diplomática al momento del golpe militar. Incluso la propia justicia chilena será investigada, ya que la Corte Suprema tendrá que entregar un listado de los ministros que formaban parte de ese tribunal a la fecha del golpe de Estado, y específicamente de aquellos que suscribieron, en los días previos al golpe, una declaración en la que denunciaban una supuesta desobediencia en la que habría incurrido el gobierno constitucional de la época, encabezado por Salvador Allende. Luego de la apertura de este juicio en los pasillos del Palacio de Tribunales de Santiago, la lucha jurídica es: si el golpe es un delito de lesa humanidad, en cuyo caso es imprescriptible, o si es un delito de carácter político, en cuyo caso habría prescrito. Lo histórico de esta resolución radica en que apunta contra los verdaderos responsables del golpe, después de que algunos de los ejecutores, torturadores y violadores directos de derechos humanos ya han sido juzgados. Entre los implicados en la causa y que podrían ser llamados a declarar se encuentran personajes como Henry Kissinger, ex consejero de Seguridad Nacional del gobierno de Richard Nixon, así como importantes políticos chilenos, entre ellos el expresidente Patricio Aylwin, 1990-1994, e influyentes empresarios como el ex vicepresidente de la Coca-Cola y dueño del diario El Mercurio, Agustín Edwards, que sería el principal operador del golpe militar. Independientemente de lo que se decida en los tribunales, el ejemplo de la lucha de los familiares después de casi 40 años sigue dando frutos.
Bolivia, hoja de coca va. Miles de indígenas bolivianos se concentraron el 14 de enero en La Paz y en Cochabamba para festejar el retorno de Bolivia a la Convención de Viena y la despenalización del masticado de la hoja de coca por parte de la ONU y de la Convención Única sobre Estupefacientes, Una de las actividades que se realizó en este festejo fue una marcha de organizaciones sociales, campesinas y estudiantiles que marcharon de la oficina de la Asociación de Productores de Coca al centro de La Paz, en donde se realizó un masticado de esta hoja milenaria. Con la despenalización de la hoja de coca, se corrige un error histórico después de casi 50 años, ya que la coca en su estado natural no es droga.
Honduras. Se moviliza la PARCA. La Plataforma Agraria Regional Campesina de la UAN, PARCA, se movilizó el 14 de enero en el departamento de Colón para exigirle al gobierno hondureño la derogación inmediata de la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, ya que a 20 años de vigencia, lo único que ha generado es crisis agrícola y alimentaria. Del mismo modo, exigieron a la Corte Suprema de Justicia la despenalización de la lucha campesina, la suspensión de los juicios iniciados en contra de 3.081 campesinos en los tribunales de justicia en los últimos 3 años y castigo para los responsables de más de 100 asesinatos por la lucha por el acceso a la tierra en Honduras. Integrada por diversas organizaciones campesinas de Honduras, la PARCA emitió un comunicado en el marco de su movilización en el que exigen al gobierno de Honduras la devolución de tierras y el respeto del fallo judicial a favor de una de sus organizaciones integrantes que legaliza la posesión de tierras por parte de varias cooperativas campesinas.
Dos campesinos más asesinados en Honduras. Dos campesinos del Movimiento Campesino Recuperación del Agua, MOCRA, de Honduras, fueron asesinados el domingo 13, cuando se dirigían a la comunidad de Salamá, en las cercanías de un cementerio en Tocoa, Colón. Se trata de Luis Antonio Ramos Reyes, originario de la comunidad de Tepusteca, Olanchito Lloro, y Manuel Antonio Pérez, de 27, del sector de Remolino de la margen izquierda del río Aguán, y padre de 2 niños. Ambos luchaban por una distribución equitativa de la tierra y formaban parte de las movilizaciones campesinas hondureñas que desde 2009 iniciaron con procesos de recuperación de tierras. Con estos asesinatos, el régimen de Porfirio Lobo, emanado del golpe cívico-militar que en 2008 destituyó a Miguel Zelaya, acumula la cifra de 80 campesinos asesinados por defender su tierra. Así es la normalización democrática del país centroamericano.
Estado español, sigue la marea blanca. Los días 7 y 13 de enero tuvieron lugar movilizaciones del personal del sector salud y ciudadanos que rechazan los brutales recortes impuestos por el gobierno de la derecha dura. La convocatoria a las marchas fue hecha por diversos sindicatos del sector salud. El domingo 13, la marcha fue encabezada por una gran pancarta que afirmaba: "La salud no se vende, se defiende", y recorrió el trayecto entre la Plaza de Colón y el Ministerio de Salud Español en Madrid. Otras consignas fueron: "Se vende tu salud", "Salvan bancos, cierran hospitales", "Con la salud no se juega". La austeridad pretende privatizar la gestión de 27 centros de salud y 6 hospitales de la región madrileña.
Palestina desalojan asentamiento en Corredor E1. El Ejército de Defensa y la Policía de Israel desalojaron el 13 de enero a por lo menos 150 palestinos que se habían asentado en el Bam al-Shams, Puerta del Sol, mejor conocido como el Corredor E1 en Cisjordania. Como habíamos informado, el asentamiento palestino se instaló en contra de la colonización que lleva adelante Israel en tierra palestina. Sin embargo, como todos los asentamientos de resistencia, fue desalojado por cientos de oficiales israelíes que rodearon las carpas y arrestaron a sus habitantes uno por uno. Los activistas palestinos fueron llevados en autobuses a un puesto de control en Calandia. A pesar de que las carpas instaladas en la zona no fueron tocadas, los soldados permanecen en el lugar para asegurarse que no regresen los palestinos. ¡Viva Palestina Libre! ¡Boicot a Israel!
En Grecia, contra el racismo. El sábado 19, alrededor de 3.000 manifestantes salieron a las calles de Atenas para protestar contra la discriminación y el odio racial que promueve la extrema derecha en ese país, azotado por la crisis del capital. La marcha fue convocada a raíz del asesinato de un joven pakistaní durante la semana pasada a manos de dos griegos, quienes pudieron ser capturados gracias a una denuncia de un testigo quien anotó las placas del vehículo en el que habrían intentado huir. Castigo a los nazis, no a los asesinos. Decimos no al fascismo. Se podía leer en las pancartas que llevaban los representantes de diversos consejos municipales, asociaciones de inmigrantes y el partido de la izquierda Siriz. La manifestación terminó con un concierto masivo de artistas griegos en la Plaza Sintagma frente al Parlamento. De manera paralela a la grave crisis económica que atraviesa Grecia, ha aumentado dramáticamente la influencia de la extrema derecha. El partido Amanecer Dorado, que utiliza símbolos neonazis, logró entrar el año pasado en el Parlamento griego. En la casa de los sospechosos de este asesinato, además de diversas armas blancas, la policía encontró numerosos folletos electorales de Amanecer Dorado.
Avisos.
Red contra la represión convoca a reunión nacional. La Red contra la represión y por la solidaridad convoca a una reunión nacional a todas las organizaciones y colectivos de la Red Nacional contra la Represión, de la Otra Campaña y a todos los adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona a participar en una reunión que se realizará el sábado 26 de enero en el local de Uníos, ubicado en Doctor Carmona y Valle número 32, en la Colonia Doctores, a partir de las 11 de la mañana, para discutir los siguientes puntos: situación política, movilización zapatista y la publicación de los recientes comunicados, situación de los presos y desaparecidos, presos del 1 de diciembre y agresiones a bases de apoyo zapatistas, entre otros temas. Para mayor información consulta la página de internet www.redcontralarepresion.org.
Mesa Redonda, la reforma educativa de Peña Nieto. La sección 9 del Magisterio Democrático invita a la Mesa Redonda, la reforma educativa de Peña Nieto, con Hugo Aboites y Manuel Pérez Rocha. Esto será el 23 de enero a las 7 de la noche en la sala Profesor Misael Núñez Acosta, en Belisario Domínguez 32, cerca del Metro Allende, en el centro de Ciudad Monstruo.
Nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.